Pues a mí me gustó mucho todo eso. Y yo pienso que cada uno debemos considerarlo muy bien todo esto que predicó Memo hoy. Muy en serio. Busquen en 2 Timoteo 2:15, por favor. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Este es un tema que yo he querido predicar por mucho tiempo en muchos lugares. Yo lo he visto muy mal, la manera que muchas veces nosotros como predicadores manejamos la Biblia. Pablo da un encargo a Timoteo, dice: preséntete a Dios un obrero digno de que no tiene que avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Y lo que yo he visto en muchas veces en nuestras predicaciones es que no trazamos bien la palabra de verdad. Abusamos la Biblia. Tomamos una idea que se nos viene a la mente y decidimos predicarlo y ponemos a buscar versículos, un versículo que lo hable, y nos ponemos a hablarlo sin nunca quizá considerar bien si es bíblico lo que estamos diciendo o si la Biblia en realidad enseña esta doctrina o esta idea que tenemos. Nada más agarramos la Biblia como un compendio de citas. Y a ver, busca una palabra que suena. Yo oí una vez un mensaje, lo que culminó para mí, yo oí un mensaje una vez predicado entre nos, donde el hermano empieza a hablar del versículo donde dice: algunos duermen, en 1 Corintios, donde habla que tomaron indignamente la cena, y unos están enfermos, y unos duermen, y dicen: ya ves, unos están dormidos entre nosotros, nos salen a evangelizar. Mira, esto no es lo que dice el texto. Esto es un abuso. Predicar en contra de no evangelizar es bueno, se debe hacer, pero este es un abuso de las Escrituras. Las Escrituras no son dadas para respaldar nuestras ideas propias. Dice: pero ninguna Escritura fue dada de particular interpretación. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Y yo creo que muchas veces no tenemos la reverencia suficiente a la palabra de Dios. Ahora, yo estoy consciente que mucho de este abuso de las Escrituras es hecho en inocencia. Yo diría la mayor parte es hecho en inocencia. Nada más no sabe. Se podría decir más que inocencia, podríamos llamarlo simpleza. Nada más no sabe. Están haciendo lo mejor que pueden y yo pienso que esto puede ser tolerado y lo toleramos. Decimos: bueno, él un día va a estudiar más y él va a entender y ya no va a hacer esto. Y es cierto, yo creo que tenemos que tener cuidado de no hacer la predicación parecer como algo tan difícil que nadie lo quiere hacer. Yo creo que necesitamos proteger el ministerio laico que tenemos, que gente que no sabe mucho se ponen a predicar. Entonces hay mucho de esto abuso que es inocencia. Por ejemplo, lo mismo de pensar, ¿qué necesitan los hermanos oír? Pues necesitan oír del Evangelio, de predicar. Pues yo voy a buscar. Sería mucho mejor que se pusieran a leer las Escrituras diario y que Dios les presenta un texto y un mensaje de la Biblia. Que nada más se pongan ahí en su casa a imaginarse algo de qué predicar. Lo que sale pasando con gente así, por lo menos en San Luis, es que se ponen a hablar de películas. Pues yo vi una película y sacan su tema de una película. Yo fui a una iglesia en Michigan, fue una iglesia en Michigan, y fui ahí para el domingo y el pastor se paró y él empezó su sermón, que fue una crítica sobre la última película que vio. No se hizo eso, era su plan. Él me dijo qué bueno, qué malo estaba la película nueva. Yo fui a la casa de Dios para oír las palabras de Dios y él salió siendo publicista para Hollywood. Tenemos que tener cuidado de dónde sacamos nuestros temas de predicar. Otra manera que tuercen las palabras de Dios es que se ahogan en la práctica de espiritualización. Y esto sí es válido. Yo no estoy minimizando la espiritualización. Pablo lo usó. Él dijo: Agar y Sara, pues, y él empieza a hablar, y el monte Sinaí, el monte Sion, y empieza a espiritualizar. Pero, ¿sabes? Debes tener cuidado con la espiritualización. Hay una iglesia o secta, depende de tu opinión, que se llama El Recobro. Y este Recobro, la mayor parte de sus doctrinas, en que yo he leído en sus libros, son respaldados por espiritualización. Pero el problema con esto es que puedes comprobar lo que sea con espiritualización. Si nada más agarras ahí donde dice ahí, no debes poner bozal al buey que trilla, puedes comprobar casi lo que quieres. Pablo lo espiritualizó, él dijo eso, lo dice para nosotros, los ministros espiritualizados. Pero hay que tener cuidado con la espiritualización. Un predicador dio unas reglas que yo tengo aquí apuntadas, y esto no se trata del mensaje, es nada más introducción. Yo voy a llegar a unas cosas poco más serias, pero él dio unas reglas, quizás los quieras escribir. El primero es que cuando tú vas a espiritualizar algo, no debes estirar tu texto fuera de su rango. No debes tú tratar de que tú, este versículo del Antiguo Testamento que vas a espiritualizar, estirarlo fuera de su alcance. Otra cosa es que no debes espiritualizar sobre temas indelicados. Eso es buen ejemplo. Yo he oído algunos mensajes donde quisiera que tuvieran esa regla bien quemada en su cerebro, no espiritualizar sobre temas indelicados. Hay tiempo que el predicador tiene que predicar sobre el sexo en el matrimonio, pero debe ser hecho en una manera delicada. ¿Por qué? Porque somos unos, no sé cómo los llaman en español, prudes, que, ay, pues no, ya no hablamos de eso, no, eso... Es porque hay cosas que son delicadas, son privadas, y deben permanecer privadas. Y cuando se predican, se debe tomar como Pablo. Pablo era vulgar, pero él fue delicado con estos temas. Tú estudia, él fue delicado. Franco, pero delicado, y debe ser. Entonces es mejor no espiritualizar sobre temas indelicados. Otra cosa es no espiritualizar para nada más por pasarte de listo. Por aparentar ser listo, sería mejor dicho. Yo he oído mensajes donde ellos agarran ahí y tratan de hacer tipos. Hay predicadores que aman predicar de tipos. Y todo lo que predican son tipos. Yo creo que es predicación débil, en mi opinión. Tómalo como quieres. Yo creo que predicar puros tipos es débil. Yo creo que se debe predicar las verdades obvias, claras, sencillas, predicarlas de una manera franca y de predicarlas de una manera fuerte. Yo creo que es mejor. Pero lo que no hay que hacer es predicar estos tipos nada más para demostrar, mira, yo puedo tomar el templo de Salomón y dividir, y cada estaca significa esto, y mira qué listo soy. No es buen motivo, hay que examinar los motivos. Otra cosa es, no perviertes las escrituras. Este predicador que dio estas reglas, él habló, él citó un señor que predicó del séptimo mandamiento, de no codiciar. Creo que es séptimo, no adulterar, eso es. No adulterarás. Y él dice, está hablando ahí de que está hablando de Cristo, que él no debe codiciar la mujer del diablo, o sea, los no elegidos. Era calvinista. ¿Qué perversión de la escritura? No adulterar no tiene nada de ver con elegidos y no elegidos, es un mandato. Y espiritualizar eso así es una perversión de las escrituras. Y aun si los calvinistas tuvieran razón, qué malo se ve esto. Si tienes la razón, no necesitas espiritualizarlo para demostrarlo y para enseñarlo. Otro es que no permites olvidar que lo que estás hablando, los citas que estás usando de espiritualizar, sí son hechos. Mira, Agar y Sarai de veras eran personas. Simbólicamente representan una cosa, pero fueron gente verdadera. Y no hay que dejar que se olvide esto. Otra cosa es que no debes sobrepasar tu profundidad. Es la última regla que él dio. Él dio seis reglas, creo que son. Y la última es, no debes sobrepasar tu profundidad. Ahora, yo creo que muchos predicadores desperdician mucho tiempo tratando de sacar estudios espiritualizados, cuando hay tanta verdad en las escrituras que está... en el suelo. Es como ir y buscar un pequeñito pedazo de oro muy profundo cuando hay oro regado por el piso. Hay tiempo para minar, pero cuando puedes ir y recoger oro, cuando hay tantas cosas tan sencillas que son para bien de nuestras iglesias y nuestros oyentes, ir y escarbar tan profundo y sacar cosas tan, quién sabe, tan dudosos, no vale la pena. Hay tiempo, yo no lo estoy prohibiendo, nada más estoy dando algunos pensamientos de eso. Otra manera que entre nosotros se abusan las escrituras es que simplemente la aplicamos mal. paramos y agarramos el libro de Mateo y empezamos a hablar y lo aplicamos mal. No sabemos de lo que está hablando. Y esto es todo hecho en inocencia. Y como les digo, yo no estoy tratando de apedrear a nadie por cometer un error. Mira, yo he cometido los míos. Memo, mi papá, otros aquí están presentes que me conocen de tiempo, Beto. Ellos saben, yo he cometido mis errores y son graves. Yo lo he hecho, yo entiendo lo que es. Y estos tipos de errores, pues, se toleran. No nos gusta. Si podemos, llegamos con el hermano y decimos, oye, hermano, esto de veras no, pero se tolera. Pero hay otras razones por las cuales se abusan las Escrituras que no se toleran. Y yo quiero tocar estas. Y yo he sido culpable de ellas. Y yo pienso que muchos de nosotros aquí somos o hemos sido culpables. Yo los considero pecados. La Biblia nombra unos específicamente como pecados. Y yo creo que debemos limpiarnos de ellas. Una es la ignorancia. Abusar las Escrituras simplemente porque la ignoras. Y yo no estoy hablando que no sabes. Estoy hablando que la ignoras. Escojas no saber. Escojas no estudiar. Te paras y agarras un versículo. Decidís, me toca predicar el domingo. Y tú abres la Biblia al azar. Ok, voy a hablar de este. Y nada más te paras en la reunión y no tienes la menor idea qué vas a decir. A ver qué sale de este versículo. Este no es la manera correcta. Debes estudiar lo que vas a decir para estar seguro que sabes que es verdad. Tú piensas que nada más porque tienes la Biblia en la mano, el Espíritu adentro, que todo lo que dices va a estar bien. Óyeme, debemos ya pasar esta inocencia. Nada más por tener el Espíritu y la Biblia no quiere decir que todo lo que sale de tu boca está bien. Tenemos el deber de estudiar para saber que la medicina que damos al enfermo es verdadero, que no es dañino. No podemos nosotros nada más llegar y darle cualquier tontería. ¿Sabes? Yo pienso muchas veces y hasta se me hace, no recuerdo, entonces no lo voy a decir como si de veras pasó, pero se me hace que una vez hablé con un cura y él más o menos me dio a entender eso. No importa lo que él dice. La mayoría no están escuchando y los que escuchan no saben la diferencia. Ellos piden agua, yo les doy arena y como nunca han probado el agua, ¿qué importa? No es así en todo el mundo, no hay falsos en todo el mundo que hacen esto porque tú no sabes la diferencia, te venden algo que no sirve. Pues no es igual el predicador que se para con una verdad que no conoce, que no es verdadero y lo predica y dice, pues yo soy el que más sé en mi iglesia. ¿Quién me va a decir que no es así? Quizá nadie en tu iglesia te dirá, pero yo te digo ahorita, no es así. Ignorancia voluntario en un predicador yo lo considero pecado. No hay razón por ello. ¿Sabes lo que dijo Pablo? Entre tanto que voy, ocúpate en leer. ¡Ocúpate! No pasa el tiempo libre. No si marimar ya se acabó y ya no hay nada más que ver en la tele. Dice, ocúpate en leer. Su ocupación, saber. Son ignorantes primero de su texto. Agarran un versículo y muchas veces ni saben qué quiere decir ese versículo. Usando el ejemplo que les di, algunos duermen. Nada más, lo único que yo puedo suponer es que el hermano no sabía lo que quería decir el versículo. Un poco de estudio, buscar algunos otros lugares donde habla que duerme. Unos versículos del Evangelio donde Cristo llega y dice, no está muerta, sino duerme, aclara todo el asunto. Un diccionario quizá aclara todo el asunto en algunos casos. Son ignorantes de su propio versículo que van a predicar. Pero hay más que el versículo. Hay un predicador en los Estados Unidos que escribió en uno de sus comentarios una vez, dice, un texto sin el contexto es puro pretexto. Y muchas veces es cierto. Muchas veces tú sabes, si tú te fijaras en el contexto... El contexto no está diciendo lo que tú predicas. El versículo puede ser usado. Tú puedes agarrar el versículo, arrancarlo del capítulo y predicar lo que tú quieres predicar, pero tú bien sabes o debes saber que tu capítulo no lo está enseñando. Quizás hasta lo contrario enseña. Ahora, sí hay tiempos cuando tomamos un principio que está en un versículo y predicamos del principio. Y aunque el capítulo no está hablando de ese tema, pero el principio está ahí en la Biblia y la predicamos. Y yo creo que esto es honorable. pero yo creo que debe ser con mucho cuidado. Y si tú dices, pero yo no entiendo cómo se hace eso, entonces tú no lo debes hacer. Tú no debes hacerlo si tú no entiendes cómo se hace eso. Pero los que hemos predicado por un tiempo, yo creo, los que hemos oído predicadores que lo hacen, lo hemos oído y dicen, pues el texto, el capítulo no lo enseña, pero la verdad ahí está. Y él está exponiendo esta verdad y decimos, esto estuvo bien. Nosotros entendemos de lo que estoy hablando, pero debe ser hecho con mucho cuidado. Asegurar que estamos diciendo la verdad. Y yo creo que necesitamos asegurar que todos saben, que nosotros sabemos que estamos nosotros tomándolo fuera de contexto, pero no fuera de la verdad bíblica. Para no aparentar, mira, yo he escuchado a predicadores que aunque predicaron bien, me dejaron mal sabor, porque yo pienso, ¿a poco él es tan ignorante para pensar que eso dice en ese capítulo? Y esto va a perjudicarte ante tus oyentes, aunque tú no lo creas. Yo he oído muchos predicadores o algunos predicadores que han sido perjudicados ante mí, porque yo digo, ¿por qué hace esto? Si él hubiera dicho al inicio, como Lindell Kincaid varias veces lo ha dicho cuando yo lo estaba escuchando, yo voy a tomar este versículo fuera del contexto para usarlo, no para abusarlo. Y todos saben, y nadie lo considera ya ignorante por hacerlo. Pero cuando lo haces, hay que asegurar que lo que estás diciendo es bíblico. Al tomarlo fuera de contexto, tú eres aún más endeudado para asegurar que es cierto lo que vas a decir. Tienes que asegurar que es verdad ya. No puedes nada más un estudio leve. Ahora tienes que estudiarlo poco más profundo. Asegurar que lo que dices es verdad. Porque mira, debemos ser hombres de verdad, dice. No de casi verdades, no medias verdades, verdad. Y eso incluye lo que predicamos. Tiene que ser verdad. ¿Cómo? ¿Tú piensas que nada más porque suena espiritual, es espiritual? ¿O porque suena verdadero, es verdadero? Tiene que ser verdad. Es la palabra de verdad que convierte las almas. Es la palabra de verdad que edifica a los hermanos. No una simulación de verdad. Y otra cosa, yo creo que debemos nosotros no ser ignorantes del tema que estamos hablando. O sea, tomamos un versículo donde habla de la resurrección y predicamos de ese versículo. Hay que saber bien nuestro tema también, que es resurrección. Hay que estudiarlo y saberlo bien. No hay que ser ignorantes de nuestro tema tampoco, porque va a venir gente y te van a hacer preguntas. Te van a decir, ¿qué tal de esto? Mi estudio todavía no llega a ese punto. ¿De qué estás hablando entonces? Mira, yo no puedo empatizar lo suficiente. Juan 3:11, lo que sabemos, hablamos. Lo que sabemos, hablamos. No lo que pensamos, no lo que estamos en proceso de saber, lo que sabemos, eso es lo que hablamos. Para que gente diga, ellos no saben mucho, pero nunca te hablan de lo que no saben. Lo siguiente que quiero tocar es aún más serio, y yo veo que es más común entre nosotros los predicadores jóvenes. Los predicadores jóvenes somos famosos por esta, y es la malicia. Abusar la Biblia por malicia. Queremos tirar pedradas. No estamos satisfechos con que Dios los redarguye, tenemos que ayudarle, ¿no? Y en vez de Biblia, cargamos resortera. A ver a quién le doy. ¡Ah, yo lo vi a él! ¡Yo vi a ese hermano y lo que él hizo! ¡Yo le voy a dar una buena descalabrada a él! ¡Yo le voy a hacer un servicio a Dios! Esto no es servicio a Dios. Esto no es. Y yo pienso que nosotros los predicadores jóvenes debemos tener aún más cuidado de esto que cualquier otro, porque en ti no se tolera. En un hombre ya grande, dale, se para y tira pedradas por todos lados y todos nos sonríen porque él ya es viejo. Y decimos, es medio loquito, y pues él puede. Pero tú no puedes, y yo no puedo. No es visto bien. ¿Sabes lo que ha sido llamado la predicación? La predicación ha sido llamado el castillo de cobardes. Que se ponen ahí tras su púlpito, se ponen ahí tras su Biblia para predicar, y ahora todo vale. Puedo decir todo lo que yo no te quise decir a la cara, te lo digo ahorita, porque aquí ya no me puedes decir nada. Y si llegas y dices, oye hermano, ¿por qué? Ah, hermano, ¿qué pasó? ¿No eres espiritual? ¿Qué pasó? ¿Era para el bien de la iglesia? No, era porque tú eres cobarde y no quieres decirles. Tú no quieres llegar y decirle, hermano, lo que dijiste estuvo mal. Entonces se lo dices en la predicación, donde ya no pueden decir nada, donde ya no te lo pueden discutir, donde ya no te lo pueden contradecir. Esto es de cobardes y no debe ser de predicadores. ¿Sabes lo que hacen? Hacen la predicación un ataque personal. Es lo que lo hacen. Es lo que lo he hecho. Mira, yo he tirado piedrada. En iglesias donde yo he estado siempre sabían. Ellos iban a la reunión con casco. Y por un tiempo yo pensaba, ah, qué bien, estoy haciendo servicio a Dios. No es servicio a Dios. Es un ataque personal. En vez de predicar la verdad de Dios y dejar que Él redarguye los corazones, yo estoy dando chipotes a las cabezas. Ahí con mi bat. Y pienso, ¿por qué nadie cambia? No funciona. Tú te sientes satisfecho, ¿verdad? Hiciste algo. Logré algo. No lograste nada. Hiciste enemigos. Tú redargulle a un hermano bien y lo haces más amigo. Pero tú dale, tú oféndelo ante asamblea abierta, sin razón, y tú lo has hecho un enemigo. Hay predicadores entre nosotros que hacemos esto aún con inconversos. Yo antes lo hacía, señalarlos. Marco lo hace, yo lo he hecho. Muchos lo hacemos a veces, señalarlos, decirles, tú, cristianos, te estoy hablando a ti, Rolando. Decimos, ¿por qué se ofenden? Pues, ¿tú qué pensarías? ¿Tú qué pensarías? Los que yo ya ahorita nombré, ¿qué pensaban? ¿Por qué me habla a mí? ¿Por qué no a todos? Estoy hablando a todos. ¿Pero sí me entienden lo que estoy diciendo? Esto es serio. No, la predicación no debe ser un ataque personal. No tenemos ninguna enemistad personal. Es la palabra de Dios predicada con la verdad, no es personal. ¿Y cuántas veces no he yo tirado unas pedradas a gente decir, llegan y dicen, oye Miguel, ¿por qué me...? No es personal. ¿Cómo que no es personal? Me miraste, me apuntaste el dedo y dijiste exactamente lo que tú sabías que yo era. ¿Sabes otro problema con tirar pedradas? Estás abusando de tu lugar de confianza como pastor. Gente viene y me dicen a mí cosas porque soy el pastor. No necesariamente porque soy Miguel. Yo tengo un lugar de confianza. Y luego yo me paro en la siguiente reunión y los regaño por lo que me dijeron. ¿Sabes lo que va a pasar? Que no te van a decir nada. Porque abusas tu lugar de confianza. Nosotros tenemos un lugar de confianza como predicadores. Gente nos dice cosas que no dicen a sus propios maridos. Gente nos dice cosas que nadie más sabe. Y no debe ser. Yo les digo, mira, yo no quiero saber muchas de las cosas que me estás diciendo. No quiero saberlas, yo no soy cura. Pero sí nos dicen cosas. Y luego nos paramos y abrimos todo su ropa sucia enfrente de todos. Mira cómo es este tal fulanito, tal sultanito. Es un abuso de confianza. Yo no estoy hablando de callar los pecados. Yo estoy hablando que no buscamos nuestra materia de predicación del abuso de confianza. ¿A poco tú tienes tan poquito de qué predicar que tú tienes que ir a los problemas de los demás para hallar tema? ¿Sí? Si es así, quizá tú debes reconsiderar tu llamado. Quizá tú debes reconsiderar tu falta de estudio, yo no sé qué. Pero yo pienso que alguien que está estudiando las Escrituras y está leyendo y pidiendo a Dios mensaje, no necesita abusar de confianza, no necesita tirar pedradas para encontrar algo que decir. ¿A poco somos tan pobres de pensamiento? Yo espero que no. ¿Saben lo que sale pasando cuando tiramos pedradas? Por malicia. En vez de predicar la verdad, predicamos en contra de errores. Yo fui regañado hace unos años. Yo fui regañado hace unos años por Lindell Kincaid, por lo mismo. De predicar en contra en vez de en favor. Y Lindell no es del predicador como, todo está bonito. Pero hay una diferencia. Yo no entendí la diferencia al inicio. Yo tuve que pensarlo por un buen tiempo. Y hay una diferencia. Hay una diferencia entre predicar la verdad y predicar en contra de errores. Es el enfoque. Y el enfoque importa. Mira, yo no soy un predicador en contra de testigos. Yo no soy un predicador en contra de católicos. Yo predico a Cristo. y Él crucificado. No es lo que nos ha citado Memo de esta vez, no saber nada más que Cristo y Él crucificado. Hay lugar en que hay que reprender errores, pero ¿cuál es tu enfoque? Eso importa mucho. ¿Qué predicas? ¿Predicas anti-testigo, anti-mormón, anti-católico? ¿O predicas pro-Cristo, pro-verdad? ¿Sabes un predicador que leí una vez? Dice que en vez de tratar de tú sacar todos los errores de la gente, mejor nada más alumbra la luz de la verdad y va a reprender todo error. Muchas veces tú pierdes gente en tu predicación. No piensen que estás hablando a ellos porque estabas tan enfocado en un error que tú pensabas, tú percibías en alguien, que todos los demás, como si no estabas hablándoles. Y no sacaron nada de provecho. Por enfocar tanto en el error de Hugo, perdiste todos los demás. Nuestra predicación debe ser un resplandor de luz. Y aunque nos enfocamos en algo, predicamos a Cristo. Y si tú predicas a Cristo, tú vas a predicar en contra de los testigos, porque ellos odian a Cristo. No lo admiten, pero es cierto. Tú predicas a Cristo y predicas la verdad de Él, y tú estás predicando en contra de la doctrina católica. Yo he oído mensajes de mí mismo donde todo lo que dije era anti-misa. Sabes que no hay yo no sé si aplica a lo espiritual, pero en la vida mundana, en lo carnal, no hay mala publicidad. Si la Pepsi dice la Coca no sirve, es bueno para la Coca, porque todos están oyendo la palabra Coca-Cola. No hay mala publicidad. Y a veces yo pienso, ¿qué tanta publicidad damos nosotros a los católicos? ¿Sabes lo que una de las mejores cosas que puede hacer un cura para nosotros? No los escuchas. Todo el mundo sale. ¿Qué? ¿Qué no debemos escuchar? Él debería nada más parar y predicar su verdad. Bueno, no tienen verdad, pero su supuesto verdad haría mejor. No les digas esto, porque luego quizá lo hagan. Es mejor que digan ellos que... Pero nosotros somos hombres de verdad. Debemos predicar la verdad. Y si predicamos la verdad va a convertirlos. Los hacemos oír las palabras de Dios. No protestantismo. Protesta en contra de la Iglesia Católica. Predicamos la verdad. Ya es necesario hacerlo atinado muchas veces y nombrar, mira, el cura no te puede quitar los pecados, porque hay mucha gente que leen hay un solo sacerdote y hay un solo sacrificio y que nada más a él se debe confesar, y no lo entienden. Hay que decirles muy muy francamente, el cura no quita pecados, pero ¿dónde está el enfoque? Y cuando terminan, ¿qué dicen? ¿Son anticatólicos o son cristianos? Yo me encantaría, sin que nadie supiera la palabra, que dijeron de mí lo que dijeron de los cristianos o de los creyentes en Antioquía. Cristianos. Que los nombran cristianos. Todo lo que predican es Cristo. Sería magnífico. Que dijeran de nosotros, al escucharnos predicar, sin que le dijeran, ellos no son testigos, esos no son mormones, esos son cristianos. Ellos predican a Cristo. Yo no sé si es posible, pero me gustaría. Pero vamos a tener que dejar de tirar pedradas. Mira, las pedradas es pura malicia. Es pura malicia. Tú lo justificas, pero es pura malicia. Hay veces que sí tenemos, como pastores y predicadores aún, tenemos que parar y redarguir un pecado en un hermano específico. Como hablaba Memo, regañarlo enfrente de todos. Pero hay unas cosas que yo pienso que debemos considerar antes de hacerlo. Uno es que no es por disgusto personal. Hay a veces que yo he pasado esta responsabilidad, lo he dado a otro, porque yo tengo un problema personal, no relacionado, pero personal con esa persona, y yo no quiero tener mis motivos mal entendidos o mal aplicados. ¿Sí me entienden? Yo estoy cuidando que mis motivos estén limpios. Si yo tengo un problema personal con alguien en Querétaro, yo prefiero que Adrián los reprenda, para que ellos no digan que fue personal y para que yo sé, no fue personal. Hay tiempo para reprender a alguien. Hay tiempo para aventar una pedrada quizá. Pero hay que tener cuidado que no es porque tú personalmente tienes un problema con ese hermano. ¿Con quién es? ¿Con quién? Aunque todos somos amigos, unos somos más amigos que otros, ¿no? Así va a ser, somos diferentes. Y alguna gente nos vamos a llevar mejor. Con quien no te llevas tan bien, tienes que ser más cuidadoso. La manera que los tratas. La manera que los juzgas. ¿Sabes que yo juzgo a mis amigos mucho más leve que a mis no amigos? A mis menos amigos. Tenemos que tener cuidado de la manera que juzgamos. Cristo dijo, no juzgar según lo que parece, juzgar justo juicio. Y aplica a nosotros también. Cuando tú vas a reprender a alguien, estés seguro que estás juzgando justo juicio. Otra cosa, que no es por acepción de personas. ¿Cómo puedes tú aventar una pedrada a alguien por maldecir cuando aquí a tu amigo que lo hizo ayer no le dijiste nada? ¿Entienden? ¿Ven el problema aquí? Es no ser íntegro, es ser hipócrita, es tener acepción de personas. Ah, él da mucha ofrenda. No vamos a regañar a él por no evangelizar. Él da mucha ofrenda. Pero acá este hermanito, él no da casi nada, pues repréndolo y si se va, pues que se vaya. No, hermanos, esto no debe ser. Santiago reprende duramente por esto, acepción de personas. Por tener a los ricos en mucha estima, no regañarlos, no exigir de ellos. Ellos dan. Mira, dinero de veras, como está hablando Memo, es de muy poco valor en comparación. Lo que es igual, lo que es cierto para el amigo es cierto para el no amigo. Y lo que es cierto para el rico es cierto para el pobre. Hay que tener cuidado con la acepción de personas. Otra cosa es que debes estar seguro que no debes ser tratado en privado primero. ¿Sabes? Muchas veces queremos reprenderlos en público porque no queremos enfrentarnos con ellos en privado. Tenemos miedo. Y yo sé cómo es. A mí no me gusta ir y pastorear. Me encanta trabajar con Adrián. Él lo hace. Y a veces él me obliga a hacerlo porque él no quiere hacerlo. Yo pienso también. Pero él lo hace y yo pienso que lo hace mejor que yo. Y yo no tengo que ir a enfrentarme. Yo soy amigo de todos. Es magnífico. Todos me aman en Querétaro. Bueno, pienso. Si no es cierto, no me lo digan. Pero yo pienso. Todos me aman. Es magnífico. Yo era el enemigo de todos en San Luis. Ahora soy el amigo de todos, me gusta. Y no quiero enfrentarme con la gente. No quiero, no me gusta la contención. Yo sé que algunos de ustedes piensan que sí, pero en realidad no. No me gusta la contención, me gusta ser amigo. Antes sí, por arrogancia. Pero hay tiempo cuando hay que ver. La mayoría de las veces es necesario ir primero en privado. Quizás se puede corregir en privado y no se tiene que arrastrar todo enfrente de todos. Yo antes era muy celoso para la confesión. ¡No! ¡Si pecan! ¡Confiésalo en público! Siempre. No siempre es cierto. Mi regla ahorita, quizá cambie después, pero mi regla ahorita personal mío es que la confesión debe ser tan notorio como el pecado. Si el pecado fue muy notorio, muy dañino a todos, entonces quizá la confesión así necesita ser, más notorio. Si tú ofendiste a mí, a otros dos, ve y pídeles perdón a ellos, a mí, a Dios. Y así no arrastrar todo ante la iglesia. Y como nuestras iglesias están en el jardín, todo ante el mundo. Basta con que les decimos cada vez que predicamos, somos pecadores también. No necesitamos darles ejemplos cada día. Mira, aquí hay otro que hizo esto. Y otra cosa es que debes estar seguro que conoces todos los hechos primero. ¿Sabes lo que yo antes hacía de cuando era un poco más? Todavía soy joven, no estoy diciendo que no. Pero cuando era poco más joven, lo que yo hacía es que llegaba una mujer y decía, ¡no, mi esposo es un bruto! Pues yo me paraba y predicaba en contra de su esposo. Y luego su esposo venía y me decía al otro lado de la historia. Y era que su esposa era bruja. Y pues ya dije, no, se merece, ¿no? Bruta con bruja y así todo va bien. Siempre hay dos lados o más de cada cuento. Asegúrate que tienes todos los hechos antes que tú te paras a hacerte menso enfrente de todos. Asegura que sabes todo lo que se puede saber. Siempre hay cosas que no se puede saber y ahí entra el discernimiento. Y discernimiento es algo muy importante en predicadores. Asegura que tienes los hechos antes que tú empieces a regañar a gente. Tú ponte en los zapatos de la gente. ¿Cómo te gustaría ahorita si yo, teniendo algo de confianza, por ejemplo, con la mitad de ustedes que son de Querétaro, y les digo, y empiezo yo a regañarlos a ustedes de Querétaro de sus pecados, aquí enfrente, ¿qué piensan? ¿Les gustaría? A mí no. Mi papá, Memo, Beto, algunos que me conocen, quizá Brett me conoce más, Marco me conoce desde que yo era de veras idiota. Ellos podrían ponerse aquí y hablar cosas de mí. Yo me metería al baño y me metería a la taza y a ver si me traga. Oh, ellos podrían hablar cosas de mí. Y no nada más chistosas, yo estoy hablando de cosas malas. A mí no me gustaría que hicieran eso a mí. Y yo no creo que les guste a sus oyentes cuando se los hacen a ellos. Te digo lo que es malicia. Es malicia. Abusan las escrituras, toman un libro tan profundo. Yo estaba considerándolo anoche, estamos hablando y considerando la manera que tomamos, hicimos, llevó cautiva la cautividad. Y empezamos a buscar otras palabras que dicen cautividad, porque este libro es tan en tanto armonía que puedes trazar una palabra y entender por lo que escribió alguien 2000 años antes lo que Dios estaba diciendo. Tan compaginado. Más que el templo de Salomón, que tomaron las piedras, las cortaron, les llegaron y las colocaron encima, ni un cuchillo de una navaja podía entrar en medio. Es mayor que esto. Es increíble la estructura de las escrituras. Tienes un libro que te enseña de Dios mismo. Y lo abusamos por algo tan tonto, tan pecaminoso como malicia o ignorancia. Otra cosa, otra razón, y este es aún más prevaleciente entre nosotros los jóvenes, es abusar las escrituras por arrogancia, para promover a uno mismo. Mira quién soy yo, mira cómo predico yo, mírame a mí. Yo así era, los que me conocen de antes saben, yo así era y severamente así. Yo espero que lo estoy superando. Predicar no se trata de promovernos a nosotros mismos. Necesitamos ser como Juan el Bautista. A mí me es menester menguar para que él puede crecer. ¿Quién eres tú? Yo no soy nadie. Yo soy voz que clama en el desierto. Mira, él es el Cordero de Dios. Él es el que importa. Yo no soy digno de agacharme y desatar la correa de su zapato. ¿Dónde está esa actitud hoy? ¿Y sabes lo que Cristo dice de Juan? No hay mayor, de todos los nacidos de mujeres, no hay mayor que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, mira la actitud que él tiene en su predicación. Encuentra un lugar donde él promueve los bautistas. Mira, si eres bautizado por un católico, ¿qué eres? Si eres bautizado por un bautista, pues eres bautista. Encuentra un lugar. No lo hace. Él promueve a Cristo. Nosotros también. Ah, nos ponemos a predicar y todo lo que predicamos es yo. Cada ejemplo eres tú y tú eres el héroe de cada historia. Cuando Memo predica de que nuestra profesión es de héroes, yo estoy de acuerdo. Pero mi problema es que de jóvenes pensamos que tenemos que ser los héroes del tipo vaquero, ¿no? De nuestra gorra blanca, pistolas. Todo el mundo nos conoce. No es lo que está hablando. Pregúntale, te lo aseguro, no es lo que está hablando. Mira qué grande soy yo, mira qué bueno soy yo. Ah, el otro día yo y el otro día tenemos un hermano en una iglesia. Todas las veces que predica, se trata de él. Todo lo que predica es nada más una excusa por hablar de él. Él no tiene mensaje, tiene ejemplos. Y busca un mensaje que le quedan a sus ejemplos de él. Y qué bueno es él, y qué magnífico es él, y cómo le tapó la boca a ese, y cómo ganó el partido acá, y cómo hizo esto, y cómo lo hizo el otro. Ah, hermanos, no hay que ser así. La predicación no es para promover a nosotros mismos. ¿Sabes otra cosa de arrogancia? Donde se pervierten y se abusan las escrituras para excusarnos de nuestros pecados personales. Pasó en una iglesia donde yo estuve. Empezamos a tener problemas con unos hermanos ahí, porque estaban parando y excusando el hecho de que antes ya no fumaban, pero ahora sí. ¿Y qué? Y toda su predicación se trataba de que yo no soy malo por fumar. Yo no estoy aquí para discutir fumar o no fumar. Lo que estoy diciendo es que no es el lugar para excusar nuestros pecados o nuestras caídas. No es el lugar, predicación no es el tiempo cuando tú dices, yo lo hago, pero no soy tan malo. Yo lo hago, pero me es lícito. No es el tiempo. Otra cosa que hacen es que se pasan de listos. Hacen mensajes que son pura espuma. Se oyen bonito, pero no tienen nada de contenido. Y solo para que la gente los vean, qué bonitos predican. Él, oh, cómo me gusta oírlo a él. Mira cómo grita. Hay más a la predicación que gritar. Oh, ¿qué tal competiendo con otros? Competencias en por la predicación, algo tan serio que tenemos, un ministerio que debemos honrar y debemos ejercer con la más alta devoción, poniéndonos a competir. ¿Quién predica mejor? ¿Sabes de otra manera que abusan las escrituras por arrogancia? Queriendo decir algo nuevo. No estamos satisfechos con lo que ya se ha predicado, ¿verdad? Queremos sacar una doctrina que digan, eso nunca se ha predicado. ¿Sabes lo que yo aprendí? Si nunca se ha dicho antes, es herejía. Yo sé que nos gusta sacar algo muy novedoso, pero lo novedoso es herejía. Y no es de mucho, yo no sé por qué batallan en sacar cosas novedosas. Vamos, imagínatelos. Tú harías mucho mejor de predicar las verdades sencillas del Evangelio que tratar de predicar cosas nuevas. Como les he dicho, yo los últimos meses he estado leyendo los sermones de Spurgeon. Leí los de Finney primero, ahora estoy con los de Spurgeon. ¿Saben lo que Spurgeon predicaba más que la mitad de las veces? El Evangelio. El Evangelio. Él no fue teólogo. Él quizás se consideraba medio teólogo, pero yo leo y él no fue muy teólogo. Pero él predicó el Evangelio bien. En mi opinión, predicó el Evangelio muy bien y lo predicó constante. Yo no veo en sus mensajes desviación de las verdades centrales de la Biblia. Nosotros necesitamos tomar algo de esta ayuda de él y de otros predicadores. Yo he visto esto en muchos predicadores que son conocidos, muchos que son de nuestro día, que yo considero buenos. Predican lo que todos saben. ¿Qué dijo Pablo a Timoteo? Que instes a tiempo y fuera de tiempo, o sea que repites, que lo sigas diciendo. Se tiene que decir y decir y decir y decir. ¿Tú piensas que porque predicaste una vez de un tema que basta? Tú no conoces a tu gente. Yo ni los conozco, y los conozco. Son como yo. No es que no lo sé, es que no lo hago. No es que no lo sé, es que no lo deseo. Mi oído se empieza a apartar a las fábulas. Yo necesito a alguien que me predique constante. ¿Qué dice nuestro canto que cantamos? Muchas veces cantamos estos himnos y nunca los pensamos. No sabemos ni qué estamos diciendo, ¿verdad? Estamos hablando en lenguas. Dice, dime la antigua historia. ¿Sabes lo que están diciendo? Predícame lo que ya sé. Predícame lo que ya sé. Yo ni soy fiel a lo que ya sé. No me digas nada nuevo. Predícame lo que sé. Yo no estoy yendo en contra de hacer estudios profundos de las Escrituras. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay que tener cuidado de que por arrogancia de presentar algo muy nuevecito, abusamos las Escrituras. Las abusamos. Yo creo que queda muy claro lo que estoy diciendo. ¿Sabes? Puede ser que un predicador, aunque sea muy humilde, muy estudiado, muy sincero, se equivoca. Puede ser. Yo he hecho mis errores en esa forma también. Muy humilde, muy sincero, de veras tratando de sacar la verdad y me equivoqué. Puede ser. Y como te dije, lo toleramos. Lo perdonamos. Sin decir. No sabe. Algo, le vamos a hablar o él va a estudiar y él va a ver y sabes, yo he visto mis errores, yo los he visto y yo estoy seguro que voy a ver muchos más. Pero cuando es porque tú eres ignorante o cuando eres malicioso o arrogante y por eso abusas las Escrituras, mira, esto no se tolera, esto es deplorable, esto es horrible, no se tolera esto. No puedes pensar que los hermanos lo van a tolerar, no lo deben tolerar. Que tú por malicia, por arrogancia, abusas las Santas Escrituras, esto es muy malo. Es malo entre nosotros. Nosotros somos los que debemos dar el dechado en nuestras iglesias de un uso legítimo de las Escrituras, de trazar bien la palabra de verdad, de saber lo que quiere decir y predicar lo que dice. Es muy importante. ¿Cómo lo hacemos? Damos algunas ayudas. Yo pienso que la mejor cosa que puedes hacer para prevenir de los errores es ejercer objetividad, ser objetivo. O sea, como Memo dijo una vez, no le creas a tu propia propaganda. Es fácil convencerte a ti mismo. Es fácil. Muchos, cuando tienen un debate o están planeando un debate, se convencen a sí mismos y piensan que por eso van a convencer a todos. No es difícil convencerte a ti mismo. Ten cuidado. Examina lo que... es verdad, sé poco objetivo. Quizá haz tu mensaje, considéralo bien y un día después véalo de nuevo y cheque y diga, ¿dónde están los errores? Si yo fuera contrario a esta verdad, si yo fuera enemigo a esta verdad, ¿qué errores le encontraría yo? Quizá podría salvarte de una vergüenza, nada más por demostrar un poco de objetividad. ¿Sabe lo que la Biblia dice? Si nos examinamos a nosotros mismos, cierto, no seríamos juzgados. Yo creo que se aplica el principio aquí también. Que si nos examinásemos un poquito, no seríamos juzgados. Si hallaríamos. Debes entender esto. Debes entender esto. Yo no creo que Dios se agrada con quienes abusan las Escrituras por estas razones. Yo no creo que Él se agrada con ellos. Yo creo que sería triste que Dios dijera a alguno de nosotros, o a mí, como dijo en Jeremías, nunca más os vendrá la memoria decir, carga de Jehová, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente. Dios le dice a unos profetas, ya no te voy a hablar. Tú ya no vas a profetizar por mí. ¿Por qué? Porque cuando yo te hablé, tú los pervertiste. Tú no los dices como debiste. Tú tuviste mi palabra y tuviste la responsabilidad de predicarlo bien y de una manera honrable y recto y cierto y verdadero, y no lo hiciste, los pervertiste. Ya no vas a hablar por mí. Qué triste sería si pasara a nosotros algo así. Que Dios dijera, ¿sabes qué? Olvídalo. Miguel, olvídalo. ¿No quieres predicar como yo lo escribí? ¿Tú piensas que tienes mejor idea? Olvídalo. Olvídalo. Yo creo que necesitamos ser obreros honorables, dignos, que no tienen que avergonzarse, que trazan bien la palabra verdad. Amén. Amén.